El Enclave de Ciencia.
Nuevos científicos, en el último programa descubrimos lo malo que puede ser el abuso de las pantallas para los más pequeños. Esta semana conoceremos los últimos detalles sobre la última misión espacial rumbo a Mercurio. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubriremos el último experimento que logra eliminar el SIDA a base de células madre. En Misceláneos analizaremos la última misión espacial hacia Mercurio y en busca del vuelo 19 hablaremos sobre el espeluznante cementerio de niños encontrado en la región italiana de Lugano. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Marta Villarte y Marta Bermud.
Madrid explora durante 4 días las posibles soluciones para prevenir el VIH. Según los expertos reunidos en la conferencia HIVR4P, un mayor compromiso político y un conjunto de curas orientadas a las mujeres son la clave para frenar la epidemia.
Más de 1.400 expertos provenientes de una treintena de países se han reunido este lunes en Madrid para la conferencia HIV Research for Prevention. Durante 4 días se investigarán los avances en el ámbito de la prevención, de las vacunas y de la lucha al estigma asociado con el virus.
Un nuevo estudio revela que la Tierra pudo ser morada hace varios millones de años debido a la clorofila de un pigmento llamado retinal. Hace no mucho tiempo se supo que podría haber sido también rosada.
Esto fue posible gracias a la presencia de metano y dióxido de carbono en la atmósfera que sucedió durante la gran oxidación hace unos 2.400 millones de años.
Un nuevo descubrimiento afirma que podría existir reservas de oxígeno en Marte capaces de sustentar en forma de vida de microbios. Según este estudio liderado por el Instituto Tecnológico de Pasadena y la NASA, también se podrían explicar la oxidación de las rosas que se han detectado en la exploración de la superficie marciana.
Este hallazgo se une a la detección de agua salada bajo la superficie del planeta rojo, pues sería ahí donde tal vez hubiera suficiente oxígeno molecular con capacidad de sustentar vida en forma de esponjas y microbios, según un estudio de la revista especializada Nature.
Europeos y japoneses se han unido para enviar la primera misión espacial a Mercurio. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y un servidor.
El ser humano ha hecho un gran avance en lo que se refiere a la exploración del universo, pero ¿hasta qué planeta crees que el ser humano puede viajar?
Yo creo que aunque las tecnologías mejoren y nos ayuden a descubrir cada vez más cosas, seguro que hay algo del universo que no podamos llegar a descubrir porque es muy complejo.
Pues yo creo que ni siquiera podremos salir del sistema solar, debido a las guerras entre países que nos impedirán avanzar.
Pues según la tecnología de ahora, hasta donde hemos llegado, y según nuestra imaginación, hasta donde queramos.
Esta vez el destino es Mercurio. Europa emprendió por primera vez una misión a este planeta de la mano de la sonda Bepi Colombo, enviada conjuntamente con la agencia espacial japonesa JAXA. El objetivo de este proyecto es entender cómo funciona el planeta más pequeño del sistema solar.
El módulo de transferencia y los dos orbitadores científicos, uno europeo y otro japonés, cumplieron con el horario previsto y partieron el viernes a las 10:45 de la noche en el horario de Argentina del Centro Espacial de Kourou en la Guayana Francesa.
Sin embargo, las condiciones que afrontarán no serán fáciles. Las temperaturas oscilan en Mercurio entre los 180 grados bajo cero y los 430, y los vientos solares alcanzan los 400 kilómetros por segundo, lo que ha obligado a diseñar específicamente el 85% de la tecnología utilizada.
La misión trabajará con el legado dejado por sus antecesores estadounidenses y confía en descifrar el origen y la evolución del planeta, además de un mayor conocimiento de la evolución del sistema solar.
Bepi Colombo llegará a Mercurio en diciembre de 2025. Las labores de investigación in situ comenzarán en 2026. Hasta entonces, seguiremos esperando las noticias que nos lleguen desde más allá de nuestro planeta. Gracias a las células madre, la cura contra el SIDA podría estar más cerca de lo que pensamos. Nos lo cuenta el jefe de hematología del Hospital Clínico Lozano Blesa, Luis Ramón Palomera, en Planos Paralelos, de la mano de Silvia Robert y Laura Argüez.
Planos Paralelos. Un estudio español señala ciertos factores asociados con el trasplante de células madre que podrían contribuir a la eliminación de este reservorio en el cuerpo. 5 pacientes que recibieron un trasplante de células madre tienen un reservorio de VIH indetectable y uno de ellos ni siquiera presenta anticuerpos contra el virus en su sangre.
El motivo de que actualmente los fármacos no curen la infección por el VIH es el reservorio viral. El jefe de hematología del Hospital Clínico Lozano Blesa, Luis Ramón Palomera, nos explica qué es el reservorio viral.
Por lo tanto, el reservorio son células linfocitarias que tienen en su genoma introducido el virus. Pero como el paciente está con un tratamiento retroviral, no se replica y está ahí silente o parado.
El estudio incluyó a participantes que habían sobrevivido al menos 2 años después de recibir el trasplante para curar una enfermedad hematológica. Todos los donantes carecían de la mutación CCR5-Delta32, que hacía que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH.
Después del trasplante, todos los participantes mantuvieron el tratamiento antirretroviral y lograron la remisión de su enfermedad hematológica tras la retirada de los fármacos inmunosupresores.
Estos hallazgos podrían servir para el diseño de estrategias de cura del VIH menos complejas e invasivas. El trasplante de células madre presenta una alta mortalidad y solo se recomienda en enfermedades hematológicas muy graves. Luis Ramón Palomera nos cuenta cuál es el siguiente paso de este estudio.
Claro, de momento siguen con tratamiento retroviral y comentan mis compañeros que posiblemente van a hacer un ensayo clínico para esos pacientes intentar suspenderles el tratamiento retroviral y ver si pasa lo mismo que pasó con el paciente alemán en que le retiraron y la enfermedad no volvió.
Aunque el estudio aún esté en fase clínica, se abre una nueva esperanza para aquellos que padecen esta enfermedad.
Un gran cementerio de niños ha sido encontrado en Italia con signos de antigua brujería. Lo conocemos en Busca del Vuelo 19, con Marta Bermudo y Laura Arbués.
Un equipo de arqueólogos ha descubierto un cementerio de niños de mediados del siglo V en Lugnano, Italia, donde no han parado de realizar excavaciones arqueológicas desde 1987. En esta localidad se encuentra un asentamiento romano en el que se han descubierto prácticas funerarias que han dejado con la boca abierta a los expertos.
Es cierto que en aquella época hubo un fuerte brote de malaria en la zona, por lo que la mortalidad infantil fue elevada y se excavó una necrópolis dedicada a los niños fallecidos. Entre los cuerpos se han encontrado el de un niño de 10 años con una piedra en la boca.
Los investigadores se sorprendieron porque nunca antes se había efectuado un tipo de enterramiento similar en la zona. Una de las teorías es que se tomaron medidas para evitar que el niño pudiera resucitar de entre los muertos y transmitiera la malaria a los vivos.
Al pequeño se le conoce como el vampiro de Lugnano. Según el director de la excavación, David Pickel, este hallazgo tiene gran proyección de futuro porque puede aportar material a los investigadores sobre la epidemia de la malaria, que afectó a la zona hace casi 1500 años.
Este cementerio de niños contiene, además de docenas de cuerpos de niños, la evidencia de que se realizaban prácticas de brujería porque se han encontrado huesos de sapos, garras de cuerpos y calderos de bronce. También se ha descubierto la sepultura de una niña enterrada con piedras en sus brazos y pies. Esta práctica confirma la creencia de los vivos en que los cadáveres volvieran a la vida.
Según las pruebas analizadas a partir de los restos, ha quedado confirmado que el niño padecía malaria y se desconoce el sexo del esqueleto. Los historiadores aseguran que a los romanos les preocupaba el regreso de los muertos a la vida, sobre todo si eran portadores de grandes enfermedades. Todavía quedan dudas sin resolver. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo en parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.